Feliz sábado, hermanos. ¿Qué les parece si inclinamos el rostro? Vamos a pedir la dirección de Dios al estudiar su palabra. Querido Dios, nuestro Padre eterno, en esta hora, Señor, al abrir tu palabra, queremos pedirte la dirección de tu Espíritu Santo, que nos ayude a entender y a comprender tu palabra, y para que podamos aplicar en nuestra vida los principios que tú nos das en ella. Danos una mente receptible, danos un espíritu dispuesto, para que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Lo pedimos para honra y gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Leímos Gálatas 2:20. Ahora quiero que leamos un texto hermano del Antiguo Testamento, Habacuc 2:20. También es 2:20, pero es Habacuc. Y quizá así como Gálatas 2:20 también se sepan Habacuc 2:20 de memoria. Dice Habacuc 2:20: más Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Okay. Estoy hermanando esos dos textos y les pregunto, ¿cuál de estos dos textos habla de reverencia? ¿El de Habacuc? Jeje. Gracias, Toñito. ¿Los dos? Ok. ¿Cuál? Ok, algunos dicen primero uno, lo otro, primero los dos, ok. Ahora les pregunto, ¿cuál de los dos, si piensan que son los dos, cuál de los dos habla más claramente de reverencia? Híjole, pues piensan diferente a mí, ok. Yo creo que es Gálatas 2:20. Pero bueno, vamos a dejar que la Biblia nos enseñe hoy. ¿Les parece? Encontré esta definición. Bueno, no es una definición así de diccionario, pero esta descripción acerca de reverencia que me parece muy importante, muy buena. Dice así. Dice, la reverencia es una actitud de profundo respeto y amor. Una conducta reverente hacia Dios que incluye honrarlo, expresarle gratitud y obedecer sus mandamientos. Cuando las personas se dan muestras de reverencia hacia Dios, también evidencian reverencia y gratitud por sus bendiciones. Los mandamientos, los profetas, la iglesia, las ordenanzas, el sacerdocio, dice acá, bueno, pensando en los dirigentes, el plan de Dios para sus hijos. Dice, una actitud reverente incluye la pureza personal y el respeto por uno mismo. Esta, dice, lleva a las personas a adorar adecuadamente y a comportarse de forma correcta. Y a veces nosotros nos queremos definir como reverencia solamente el comportarnos de forma correcta. La conducta reverente comprende la oración, el estudio de las escrituras, el ayuno, el pago de los diezmos y las ofrendas. Implica también tener pensamientos puros, usar ropa modesta y un lenguaje limpio y sano. La medida de nuestra reverencia se hace evidente en la clase de música y otros entretenimientos que escogemos, en la forma en que hablamos, de temas sagrados y otros, así como nuestra forma de vestir y actuar cuando vamos a la iglesia y al templo. Pero también la reverencia incluye tomar decisiones correctas cuando nadie nos ve. Demostramos reverencia por el Señor cuando prestamos servicio a los demás y tratamos a los demás con bondad y respeto. La reverencia nos lleva a una silenciosa transformación en la vida. Y si somos reverentes, el Señor derramará su espíritu sobre nosotros con mayor abundancia y nos sentiremos menos preocupados y confundidos, y recibiremos revelación para resolver problemas personales y familiares. Después de escuchar esta descripción, ¿cuál de los dos pasajes le suena más a reverencia? ¿El de Gálatas? Porque el de Gálatas habla precisamente de la entrega y la transformación de la vida, ¿verdad? Reverencia, mis hermanos, es mucho más que una cuestión externa. El otro día, hablando con las diaconisas, les decía, bueno, nosotros le hemos llamado reverencia al orden, al silencio en la iglesia, al comportamiento en la iglesia. Y eso, pues, sí, es importante, porque Dios es un Dios de orden, pero eso no es reverencia. Reverencia es mucho más que eso. Mucho más que eso. ¿Es importante la reverencia? Por supuesto. Pero llamemos reverencia a todo lo que la palabra implica. Belsasar, el último rey de Babilonia, que los historiadores estaban un poco confundidos con Belsasar, porque nada más la Biblia lo mencionaba, porque el último rey de Babilonia era oficialmente Nabonido, pero después se encontró en algunas escrituras cuneiformes que había registros de un hijo de Nabonido llamado Belsasar, ¿verdad? Así que la arqueología demostró que la Biblia tenía razón. El último, aunque no había sido realmente oficialmente puesto como rey, pero Nabonido lo dejó a cargo del imperio y él se fue para otra parte. Y así que Belsasar estaba como rey de Babilonia cuando la Biblia describe los eventos, cuando Ciro, ¿verdad?, el general de Persia, vino, ¿verdad?, con su ejército para tomar Babilonia. En esa ocasión, ¿Belsasar qué hizo? Estaba un poquito tomado, ¿verdad?, en una fiesta. Curiosamente, tenía una fiesta cuando afuera de la ciudad estaba sitiada por el ejército de Medopersia. Y ya en la alegría de la fiesta dijo, oiga, pues traigan los vasos, ¿verdad?, y los utensilios sagrados del templo de Jerusalén que había traído su antepasado, ¿verdad?, Nabucodonosor II, que nada más lo conocemos como Nabucodonosor nosotros. Así que trajeron los vasos y los llenaron de vino y empezaron a tomar y a brindar y a hacer toda clase de escarnio. Y en eso estaban cuando apareció la mano en la pared escribiendo aquellas palabras, ¿verdad?, que ustedes conocen, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, que en español quiere decir, tu reino ha sido pesado y ha sido hallado falto, ¿verdad? Ha sido desechado. Ahora, ¿por qué era tan fuerte el juicio sobre Belsasar? La razón que yo encuentro es que un antepasado de él, quizá el rey más conocido de toda la historia babilónica, que fue Nabucodonosor II, había tenido la oportunidad de conocer al Dios verdadero. Y todo empezó con ir y tomar cautivo a un pueblo cuya capital era Jerusalén, ¿verdad? Y él, cuando llegó a Jerusalén, ¿qué hizo con Jerusalén? ¿La trató con respeto y cariño? ¿No? Destruyó Jerusalén, derribó los muros, quemó las puertas y también destruyó, ¿qué cosa? El templo. Y se robó los vasos, los utensilios del templo, todo lo valioso se lo llevó. ¿Fue reverente Nabucodonosor? Pero Dios lo había elegido con ese propósito. Pero entonces Dios le empezó a manifestar la verdad de quién era él a través de cuatro héroes, ¿verdad? De cuatro varones, cuatro jóvenes hebreos que decidieron ser fieles a Dios. Primero con la comida, y los recompensó haciéndolos 10 veces más sabios que todos los sabios de Babilonia. Y entonces el rey empezó a mirar a estos jóvenes con interés. Dice, hay algo especial en ellos. Y entonces ocurrió que cuando Nabucodonosor tiene el sueño y que nadie lo podía interpretar, ustedes conocen la historia, como Daniel le pidió la oportunidad, le pidió una noche más, que ya estaba declarada la muerte para todos los sabios, adivinos, y Daniel y sus cuatro compañeros eran tomados en cuenta como uno de ellos. Así que se le da la oportunidad y Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Y o sea, Dios le da la revelación, él lo hace, y entonces el rey queda sumamente impresionado con la actuación de Daniel. Y dice en Daniel capítulo 2 que entonces el rey Nabucodonosor, dice el versículo 46, Daniel capítulo 2 versículo 46, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Fíjense, el rey de Babilonia se postró ante y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que le revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores, lo nombró gobernador de la provincia de Babilonia, y Daniel le pidió el favor que también a sus compañeros les diera un lugar. Bien. El rey, por alguna razón, parece que envió a Daniel lejos cuando él se rebela contra el sueño de Dios. Porque él estaba conociendo a Dios, pero él era un rey que se creía Dios, que se sentía omnipotente. ¿Sí? Era un rey orgulloso. Y Dios estaba trabajando en su corazón, pero él todavía no doblegaba su corazón. Y Daniel le dijo, la cabeza de oro eres tú, pero después de ti vendrá otro que representa los brazos y el pecho de plata, ¿sí? Y después de ese vendrá otro, ¿verdad?, que lo representa el vientre y las piernas de bronce. Y después vendrá otro, ¿verdad?, que las piernas de hierro, los muslos y el vientre de bronce y las piernas de hierro. Y entonces está el otro, ¿verdad?, que ya no es uno, sino son 10, representado por los dedos de los pies, mezclados de barro y hierro. O sea, Dios le mostró a Nabucodonosor la historia del mundo, así resumida en un sueño. Daniel se lo interpreta, pero Nabucodonosor dice, no, mi reino nunca va a terminar. Así que él mandó a hacer una estatua, ¿toda de qué? Claro, la estatua era un desafío al Dios de lo alto, porque ahí nos bajó un rayo y destruyó a Nabucodonosor. ¿Estaba siendo reverente Nabucodonosor? No, estaba siendo altivo, estaba siendo orgulloso. Sí, reconoció a Dios en su momento, reconoció lo especial que era, reconoció a Daniel, y yo creo que le tenía miedo a Daniel, por eso lo mandó lejos antes de hacer su fechoría esta. Porque Daniel no está cuando hace y manda que todo el mundo lo adore a esta estatua. Daniel, ¿dónde está? No está. O sea, lo más seguro es que lo mandó lejos a hacer alguna cosa para que él no esté allí porque le tenía respeto a Daniel. Temía a su Dios, pero no suficiente para rebelarse contra él. Y estaba diciéndole, Babilonia es para siempre, mi reinado es para siempre. No viene nada después, que otro de plata, de bronce. No, todo es oro. Mi reino es para siempre. Y entonces, para hacer fácil la cosa, dije, ahora todo el mundo adora esta imagen, reconozcan que mi reino es para siempre. Y si alguien no lo va a hacer, ok, vamos a ponerlo así un poquito de ánimo para todos. Si no lo hacen, horno de fuego. Dice, ¿quién no va a adorar? Aquí todos van a adorar. Pero para su sorpresa, hubo tres. Los mismos tres amigos de Daniel. Y cuando él se da cuenta, dice, wow, vamos a ver si los podemos convencer. La orden debería de haber sido ejecutada y decir, hey, ustedes no adoraron al horno de fuego. Pero como eran los tres que él ya conocía, les dijo, les voy a dar otra chance. Cuando escuchen, ustedes van a adorar. ¿Y qué dijeron ellos? No, rey. No necesitamos ni segunda, ni tercera, ni cuarta. Nosotros nunca vamos a adorar a tu imagen. Porque tu imagen es un insulto para nuestro Dios. ¿Sí? No dice así, pero eso era lo que era la imagen. ¿Sí? Un acto de insubordinación al Dios de lo alto. Así que Nabucodonosor, lleno de ira por el desafío, manda que esos tres sean echados al horno de fuego. Ustedes conocen la historia. Y cuando salen esos jóvenes del horno de fuego, de lo que parecía imposible desde el punto de vista humano, entonces Nabucodonosor ahora tiene otra reacción. ¿Sí? El versículo 28 del capítulo 3 dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Lo está alabando por desobedecer su ley. ¿Ah? ¿Qué tal? Dice, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Se dan cuenta que mayormente el edicto de él estaba concentrado en las demás personas. Dice, no, que nadie vaya a decir nada en contra de ese Dios, que nadie vaya a blasfemar en contra del Dios de estos jóvenes. Va a haber consecuencias si alguien lo hace. Pero ¿y él? ¿Qué pasó con él? ¿Qué tanto conocía Nabucodonosor a Dios hasta este punto? En el capítulo 4 habla de otro sueño de Nabucodonosor. Y aquí incluso parece que hay partes de este capítulo que Nabucodonosor escribe, ¿verdad? Porque dice, por ejemplo, el versículo 4, dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó. Ustedes han visto ese sueño del árbol que fue cortado y todo eso. Y Daniel lo interpreta, ustedes pueden leerlo más adelante. Daniel interpreta el sueño y le dice que él es ese árbol, ¿verdad? Y que Dios le está dando un mensaje importante a él. ¿Y qué es lo que le dice en ese mensaje? Dice, le dice Daniel, fíjense lo que dice. El 27. Fíjense lo que le dice Daniel a Nabucodonosor en el 27. Por tanto, dice, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, porque tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Quién le hizo eso a un rey, hermano? Si Daniel hubiera dicho eso la primera vez que le interpretó un sueño, ¿cuánto hubiera vivido Daniel? ¿Cuánto se habría tardado Daniel en vivir diciéndole eso al rey? Pero este es otro Daniel, ya conocido y respetado y temido por este rey. Y no dice la respuesta de Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor recibe un mensaje de advertencia de parte de Dios. Porque Dios le está diciendo, si tú no te arrepientes, si tú no cambias, si tú no transformas tu vida, si tú no te rindes a mí, te voy a quitar tu reino. Vas a ser cortado como ese árbol. ¿Y qué pasó con Nabucodonosor? No dice nada, él no contesta nada. Pero el versículo 29 dice que al cabo de 12 meses, un año después de este sueño, de la interpretación de este sueño, andaba Nabucodonosor paseando en el palacio real de Babilonia. Y habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que qué? Que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. ¿Reverencia? Todavía no. Todavía es un rey soberbio, lleno de orgullo. Dios le había manifestado su mensaje en varias ocasiones, pero él todavía no se doblegaba ante ese Dios. Y aquí demuestra esa altivez. Y apenas él acababa de decir esto, y aún estaba, dice el versículo 31, la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo que le dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos, o sea, 7 años pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Y a la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves, por 7 años. Pero en la visión, el árbol se había cortado, pero había dicho: preserva la cepa, se deja el tronquito. Y Nabucodonosor tuvo la oportunidad de recibir su reino de regreso. Él lo dice así, versículo 34: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Reverencia aquí? Finalmente. Este es un rey que aprendió a reverenciar a Dios. Por eso es que Belsasar, teniendo este antecedente y todavía tener la altivez de burlarse de Dios, no es tanto el asunto de los vasos, hermanos. No es tanto que hicieran los vasos del templo. Nabucodonosor destruyó el templo, se robó los vasos, sino la actitud ante el conocimiento de quién es ese Dios que ya existía en Babilonia, ese conocimiento a través del antecesor Nabucodonosor. Habían pasado apenas unos cuantos años de él. Imagínense si no se sabía, si no había visto la gente la transformación de ese rey en un rey que temía y obedecía al Dios de lo alto. ¿Ustedes creen que no quedó ese conocimiento ahí en Babilonia? Claro. Y ahora Belsasar, con unas copas encima, se le ocurre irrespetar a ese Dios, usando los objetos que habían sido consagrados para la adoración a Dios para una cuestión profana. Inmediatamente, el juicio de Dios se mostró. Y mi hermano, en esta hora, yo te quiero invitarte a que no te conformes, a que no nos conformemos con los asuntos externos. Que no te conformes con solamente venir bien vestido y puntual y portarte bien en la casa de Dios. Que eso no solamente, ese es un resultado de la reverencia, pero eso no es reverencia. ¿La reverencia viene de dónde? Viene de adentro. Por eso reverencia tiene más que ver con Gálatas 2:20 que con Habacuc 2:20. Podemos venir al templo de Dios y podemos estar callados y decir que el santo templo calle delante de toda la tierra. Nos callamos. ¿Eso nos hace reverentes? No automático. No es automático, sí. En la biblioteca. ¿Se puede hablar? ¿Hay que tener orden en la biblioteca? ¿Hay que estar calladito, portarse bien, tranquilito? Entonces hay reverencia en la biblioteca. ¿Ah? ¿Sí? ¿Es reverencia? Es orden. Pero no, eso no es reverencia. Reverencia es mucho más allá. Porque usted no va a la biblioteca a adorar. ¿Sí? Respeta el orden. El lugar es un lugar para eso. Si va a la corte, si no tiene orden, lo obligan. O lo sacan. ¿Sí? Yo he escuchado al juez regañar a personas. Una vez regañé a una señora que estaba masticando chicle. Dice, ¿usted por qué está masticando chicle en mi corte? Dice, si le vuelvo a llamar, si la vuelvo a ver, va para afuera. Y una persona que estaba checando algo en su teléfono celular, no estaba haciendo ruido, ¿no? Nada. Pero el juez le dijo, si te vuelvo a ver con el teléfono en la mano, y vas para afuera. En la corte hay reverencia. Hay orden, hay respeto a las leyes. Pero eso no es reverencia. ¿Se dan cuenta que aunque lográramos tener una iglesia en la que todo el mundo guardara el orden, el silencio y la posición correcta, estamos todavía lejos de lo que es reverencia? Porque Dios no quiere solamente eso. Dios quiere, no se conforma con solamente que nosotros guardemos ciertos factores externos de conducta, apariencia, sino Él quiere todo de nosotros. Quiere que nos entreguemos totalmente a Él. Quiere que Él habitara en nosotros. Quiere que le reconozcamos en nuestra vida como nuestro Dios. Quiere que cada día lo empecemos y lo terminemos con Él. Quiere que nuestra vida sea totalmente de Él, de todos los aspectos, de principio a fin, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Eso es reverencia. Eso es lo que necesitamos promover en la iglesia. Pero eso empieza en casa. ¿Sí o no? ¿Estamos enseñando esto a nuestros hijos? ¿O le estamos enseñando a ir a ser ordenados en la iglesia? Porque a veces ni siquiera eso les enseñamos, hermano. Ya ni siquiera el orden, ¿no? Pero Si no le enseñamos ni siquiera el orden, yo me pregunto, ¿qué le estamos enseñando de reverencia a nuestros hijos? De conocer personalmente a un Dios que es real y que tiene un impacto real en sus vidas. ¿Estamos enseñando eso? ¿Nuestros hijos están entendiendo eso? A veces reverencia son cosas que no las entendemos. Como Jesús, que en ocasión de que vio a un hombre con la mano seca en el templo, y sabía cómo pensaba la gente de ese tiempo, ¿verdad? ¿Cómo pensaban? Ah, el día de reposo no hay que hacer nada. Y como él sabía eso, a propósito, le dice al hombre, hey, ven, ven, párate acá. Ven aquí al frente. Y lo puso en medio de la congregación. Y enfrente de todos, en el templo, en la sinagoga, sana a aquel hombre. ¿Y qué dijeron los demás? Ah, ¿cómo se ocurre? ¿Cómo es posible? Jesús no vino a hacer lo mismo de siempre. ¿Fue irreverente Jesús? ¿Fue irreverente? No. ¿Usted no puede decir que Jesús fue irrespetuoso? ¿Fue irrespetuoso Jesús a Dios? La reverencia es respeto a Dios. Es apego a sus normas. Es obedecer sus mandamientos. No. Jesús rompió en algunas ocasiones con las normas de lo que ellos pensaban que era lo correcto hacer. No lo que Dios había dicho, lo que ellos habían interpretado que Dios quería decir. Por eso aquel hombre que fue sanado en sábado, después de 38 años de estar a la orilla del estanque, y Jesús le dice, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Y cuando la gente lo mira, sobre todo los policías, de los que eran los fariseos, lo ven en la calle y lo ven cargando su lecho, le dice, hey, ¿qué te pasa? ¿No ves la hora? ¿No te acuerdas en qué día estás? ¿Que no ves que es sábado? ¿Cómo estás cargando tu lecho? ¿Cómo estás cargando tu metate? O petate, no, metate es para comer, ¿verdad? Petate, terminan igual. ¿Cómo estás cargando tu petate? ¿Cómo estás cargando tu colchón? Yo no sé qué traía, el catre o lo que sea, pero lo iba cargando. Y ellos le dicen, ¿cómo es posible? Y dice, bueno, el que me sanó me dijo. Dice, pero estás mal, estás transgrediendo la ley, estás siendo irreverente. ¿Lo estaba haciendo? A los ojos de los hombres. Porque ellos pensaban, no, es que es lo externo, es no hacer trabajos, hacer las cosas tal y como están escritas en nuestros antepasados, lo que siempre hemos hecho. Pero Jesús les quería enseñar que lo más importante del sábado son las personas. ¿Sí? Sanó a aquel hombre en medio de la iglesia. Este hombre lo manda a que vaya. ¿Por qué? No, ni siquiera se le pasó por acá el hecho de que había estado enfermo 38 años y ahora va caminando, cargando porque está sano. No podía hacerlo antes. Y eso no les importó para ellos para nada. ¿Qué principio era más grande? Ahora les voy a poner un acertijo más difícil. Cuando se acaba la Santa Cena, los diaconisas toman el pan y el vino que no se utilizó, o sea que fue bendecido pero no se utilizó, y lo dividen para mandarlo a los hermanos que se les lleva a su casa, que están enfermos, que no pudieron venir. Y lo que sobra, hay varios procesos, ¿no? Unos lo queman, otros lo entierran, pero vamos a decir que tú eres diácono o diaconisa entonces tú fuiste voluntario para llevarlo y lo vas a quemar o enterrar en tu casa. ¿Okay? Entonces tú lo llevas allí. Y vas por el camino a tu casa y te encuentras en el camino a una persona que tiene muchísima hambre, que se está muriendo de hambre. tú nada, no tienes otra cosa en tu mano más que el jugo de uva que sobró y el pan que fue bendito, que tienes que enterrarlo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué haces? Le dices, no, esto es sagrado, esto no lo puedo dar. Hasta lo metes por atrás de la espalda, que nadie, que no lo vea. O se lo das. Para que vaya y peque comprando comida. Es el hermano que le da $5. Bueno, ya no alcanza, brother. El punto es este, hermanos. No, acuérdense de los sacerdotes, el sacerdote y el levita que pasaron al lado de aquel hombre que estaba al lado del camino. ¿Qué dijeron ellos? ¿Cuál fue la razón que no se pararon? ¿Estaban en qué? Al servicio de Dios. No se podían detener. ¿Right? No se podían contaminar, porque entonces tenían que ir y perder el tiempo para descontaminarse y entonces poder hacer lo que estaba encomendado para ellos. Porque estaban al servicio de Dios, en un levita, en un sacerdote. ¿Eso era lo que convenía hacer? ¿Jesús qué dijo? No, el que fue el verdadero prójimo fue ¿quién? El que ni siquiera creía en lo que ellos creían, el samaritano, el pagano. Ese fue el que hizo lo que tenían que haber hecho a ellos. Jesús dijo que había dos leyes: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Es el primer mandamiento. Y dijo, el segundo semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo que dijo después de eso es todavía más importante. ¿Qué dijo después de eso? Hermano José Luis, no me falla ahora. ¿Qué le dijo después de eso? De estos mandamientos depende ¿qué? Toda. ¿Cuánto, hermano? Toda la ley y los ¿qué? O sea, todo lo escrito, todas las leyes, todo lo que nosotros creemos, todo depende de estos mandamientos. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Punto. ¿Creían ellos eso? No. ¿Por qué estás cargando eso? ¿Qué se te ocurre? Ey, ¿por qué no alabaron a Dios? Dice, ey, yo te vi, estabas allá, estabas incapaz de moverte y ahora, ¿cómo es posible que estás caminando? ¿Quién hizo esto? ¡Gloria a Dios! No existió eso para ese hombre. Regaño, censura. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la forma en que Dios piensa es tan diferente a la que nosotros pensamos? Por eso necesitamos cada día renunciar al yo, a lo que yo soy, a lo que yo pienso, y decirle, Señor, toda mi vida es tuya, vive en mí. Me rindo a ti. Jesús, toma posesión de mi vida. Haz conmigo como tú quieras. Gálatas 2:20, el mejor texto de reverencia que yo conozco. La gloria para Cristo Jesús. Esta mañana, hermanos, vamos a celebrar una sencilla ceremonia. Quiero le pedir a los hermanos del sonido que me pasen okay. Esto está en el manual de iglesia, página 78. Por alguna razón hemos sido negligentes y prácticamente no realizamos esta ceremonia. Por alguna razón, yo digo negligencia, la ordenación de las diaconisas en la iglesia. ¿Sí? Esto está en el manual de iglesia. Página 78 dice, el servicio de ordenación de las diaconisas debería ser llevado a cabo por un pastor ordenado que tenga credenciales actualizadas, despedidas por la asociación, y el rito de ordenación debe realizarse con sencillez en presencia de la iglesia. Lo pongo esto nada más por si alguno tiene un poco de confusión con relación a la ordenación. Lo que se votó en la Iglesia Mundial tiene que ver con la ordenación al ministerio pastoral de la mujer, ¿verdad? Esta práctica se lleva en la Iglesia basada en la Biblia desde mucho tiempo atrás. No tiene nada que ver con el voto reciente, ¿ok? No estamos infringiendo ningún mandamiento ni ningún principio de la Iglesia Mundial. Por eso está en manos de la Iglesia. Así que hoy queremos darle esta oportunidad a que nuestras hermanas diaconisas puedan ser apartadas para el ministerio de ser diaconisas, ¿verdad? Y les voy a pedir a todas las diaconisas que vinieron listas esta mañana para recibir esta imposición de manos, que se pasen aquí al frente, se sienten en la banca de enfrente, por favor. Y le voy a pedir también que mis colegas ancianos ordenados de la Iglesia pasen acá al frente de la plataforma y me acompañen. Todos los ancianos ordenados, los que están en funciones y los que no están en funciones pero que son ordenados, les quiero invitar a que pasen acá para que participemos de esta sencilla ceremonia. Vamos a formar una fila aquí al frente, todos los ancianos. Okay. Creo que somos más ancianos que diaconisas. Eso es bueno. Ok, entonces, hermanos, hermanas, en esta mañana hemos apartado este momento para en el nombre del Señor Jesús invitarles a servirle con reverencia. ¿Qué significa servirle con reverencia? Con todo lo que somos y todo lo que tenemos, ¿verdad? Así que si en esta hora ustedes como diaconisas han recibido el llamado a servir al Señor, no solamente por una junta de nombramientos o por una junta de iglesia que les ha nombrado, sino que han recibido un llamado del Dios de lo alto para servirle en todo lo que es la labor de una diaconisa, tanto dentro como fuera de iglesia, y en esta hora desean aceptar la invitación para servir al Señor, yo les voy a pedir que se coloquen en pie. Bien, les desafío, mis hermanas, para que en el nombre del Señor Jesús, entregándole su vida cada día, a través de una comunión y una devoción personal con Cristo Jesús, le puedan permitir al Espíritu de lo alto que les tome en todo lo que la extensión de su ser, en su espíritu, alma, cuerpo, en todo lo que son y todo lo que tienen, para permitir que el Señor siga haciendo su obra, que así como Nabucodonosor, si hay partes de su vida que aún no han sido totalmente rendidas a nuestro Señor, que le demos oportunidad al Señor cada día de tomar nuestras vidas y transformarnos cada día un poco más a su imagen y semejanza.
Amén.
Si están dispuestos a servir al Señor en esta hora y ser apartadas por imposición de manos para ese servicio como diaconisas en nuestra iglesia, yo les voy a pedir que entonces pasen acá arriba a esta plataforma y se coloquen enfrente de cada uno de los ancianos que estamos acá. Viendo hacia nosotros. Bueno, por un momentito darle la espalda a los hermanos. No se preocupen por eso. Asegúrense de estar enfrente de los ancianos. Okay. Y si hay hay algunos ancianos más que diaconisas, entonces podemos más de un anciano colocar nuestras manos sobre nuestros hermanos. Vamos, sí, viendo para acá. Se me hace que hay muchos acá, ¿verdad? Muchas hermanas. Hay más ancianos de este lado. So, si pueden recorrerse un poquito o pasarse, como ustedes gusten. Asegúrense de estar por lo menos cada uno enfrente de un anciano. ¿Sí? ¿Ya están cada uno enfrente de un anciano? No queremos que ninguna quede sin que se le coloquen las manos de la unción. ¿Estamos listos? Entonces vamos a arrodillarnos para orar. Usted puede quedar separado, hermano. Nuestro Dios y nuestro Padre, en esta hora, como ancianos ordenados de la iglesia y como ministro ordenado de tu iglesia, dirigiendo esta ceremonia, te pido tu bendición para cada uno de los que aquí estamos delante de ti. Amén. Señor, gracias porque podemos confiar en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Gracias porque tú nos limpias de nuestras fallas y pecados. Gracias porque a través de Cristo Jesús podemos andar cada día en novedad de vida. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo, en la comunión con Jesús, tú nos llamas a tener cada día un servicio más efectivo, real, completo para tu causa. Y por esa razón, Señor, obedeciendo a tu llamado, en esta hora, al colocar nuestras manos sobre las cabezas de nuestras hermanas, queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo sea colocado en la mente, en el corazón, en los sentimientos, en las emociones, en la voluntad, en cada aspecto de la mente de estas tus hijas. Amén. Y las apartes para ti, Señor, no solamente para este ministerio de servir a la iglesia como diaconisas, sino para que sean tuyas hasta el reino eterno. Amén. Gracias, Señor, por su deseo y su disposición de servirte. Sé con ellas, dales una doble porción de tu Espíritu Santo para que puedan servirte con amor, con consideración y respeto para cada persona que es parte de la iglesia y que nos visita en la iglesia, y que aún fuera de la iglesia, en todo lo que ellas hagan y digan, puedan reflejar ese amor, tu misericordia, y a través de su ministerio tú les puedas hacer efectivas en la predicación de que Jesús vive en ellas. Amén. Las apartamos para ti, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.